Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
El asalto al Congreso de Estados Unidos ha dado mucho que hablar en estos días, sigue dando mucho que hablar. Se ha hablado de insurrección, se ha hablado de banderas falsas, se ha hablado de ese intento de revolución, se ha hablado de una forma también un tanto desesperada de tratar de destruir totalmente al trumpismo. En fin, muchas cosas y muchas noticias. Quizá con mucha expectación también desde el exterior. Y para hablarnos de todo ello, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y de cómo se ha interpretado en el resto del mundo, tenemos al teléfono, como siempre, a Alberto Cruz. Buenos días, Alberto, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantadas de volverte a tener en este año que ha empezado tan raro, ¿no? Y entre otras de las cosas raras con las que nos hemos encontrado, está este asalto al Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración y cómo ves que se ha leído esta realidad desde el exterior?
Bueno, lo primero, tan raro y tan caliente, ¿sí? a pesar de la nevada y a pesar de la helada.
Sí, sí.
A ver, has empezado diciendo que hay muchas interpretaciones con lo del asalto al Congreso y todo lo demás. Pues es cierto, nadie sabe, hay infinitas teorías, nadie sabe a qué carta quedarse con todo lo que ha pasado ahí. No hay que hacer tanto caso a lo que ocurre a nivel interno dentro de Estados Unidos, que también tiene algo de relevante, como sobre todo a la repercusión que ese asalto ha tenido en el exterior. Por mencionar un poquito el tema, tú decías que puede haber sido una historia de bandera falsa para destruir totalmente al trumpismo. ¿Eso qué significa? Significa que con los datos que se están conociendo es bastante sospechoso la actitud de la policía, es bastante sospechoso que tuvieran tantas facilidades para entrar en el Congreso. Recordemos, por ejemplo, que hace la policía española aquí cuando se convoca una manifestación que no habla de tomar el Congreso, sino simplemente de rodear el Congreso, cómo la policía se infiltra, cómo la policía es la que provoca los incidentes, digamos. Recordaos lo que ocurrió aquí en el rodeo del Congreso, como un grupo de policías con banderas rojas y no sé qué, no sé cuántos fueron las que empezaron el follón, y cuando les apalearon a ellos dijeron, no, que soy compañero coño y esas cosas. Bueno, sí, pues sí. Eso sorprende bastante. ¿Qué pasa? Por eso está cada vez más circulando la tesis de la bandera falsa para destruir al trumpismo. ¿Qué significa destruir al trumpismo? Significa que Trump ha tenido casi 80 millones de votos. Y eso significa que las tesis de Trump estaban empezando a calar muy seriamente dentro del Partido Republicano. Pero, evidentemente, eso a la dirigencia del Partido Republicano le molestaba sobremanera. Si Trump desaparece de la escena, pero no desaparece de la escena gobernante, digamos, pero no desaparece de la escena política, surgiría otro partido republicano que evidentemente el establishment no puede controlar. El establishment funciona muy bien con el PSOE y con el PP, igual que funciona muy bien con el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero si el Partido Republicano o se divide o empieza a tener otro tipo de puntos de vista, eso no es tan controlable para el sistema. Por eso es por lo que se está diciendo también que es un intento de destruir al trumpismo. Una vez que ya se ha quitado a Trump de la presidencia, hay que destruir el legado de Trump. Eso es lo que parece ser que está detrás de todo este asalto al Congreso. Pero lo más importante es a nivel externo, como tú decías. Y a nivel externo, dado que este espacio del candelero se llama una ventana al mundo, a nivel externo hay que ver cómo se ha tomado el asunto en los países tradicionales vasallos de Estados Unidos o aliados de Estados Unidos, como por ejemplo todos los occidentales y especialmente los europeos y el resto del mundo. En Europa, desde Alemania hasta Bélgica, hasta incluso aquí Francia, por supuesto, hasta el gobierno español, ha habido consternación porque toda esa imagen de Occidente como garante de valores, de democracias y todas estas cosas, ha saltado por los aires igual que salta una pompa de jabón. Una pompa de jabón es bonita, es irisada cuando le da el sol y demás, pero dura lo que dura. Y eso es lo que está pasando ahora. Estados Unidos ha escenificado que todo esto no es más que una pompa de jabón. Y, por supuesto, en el resto del mundo lo que se ha visto es, primero, este acontecimiento se ha visto con una enorme sonrisa, desde Rusia hasta Irán hasta Venezuela, es decir, todos los países que han sido sancionados por Estados Unidos, y por supuesto, China. La actitud de China ha sido, esto ya no tiene remedio, Estados Unidos es una potencia en quiebra, sin ningún tipo de duda, y la quiebra de Estados Unidos, social, política, económica y militar, está arrastrando a todo Occidente. Esto es, a grandes rasgos, la diferencia que ha habido entre, como digo, los países vasallos o, como dicen por ahí, aliados de Estados Unidos y el resto del mundo. En el resto del mundo se les ha caído la venda de los ojos. Ya no, a Estados Unidos y a Occidente le va a costar mucho, mucho volver a la situación anterior de expansión de los valores democráticos y todo este tipo de historias.
Este deterioro de la imagen de Estados Unidos como ese referente democrático del mundo libre occidental y demás que tú nos estás describiendo, que se ha venido abajo y que ha entrado en cierta decadencia, más allá de la imagen, ¿no? ¿Tenemos datos para apoyarnos en realmente que esta decadencia social, política y demás sea una realidad en el mundo? ¿Cómo se percibe en el mundo esta imagen de Estados Unidos?
Claro, por eso decía el tema de China, y por eso mencionaba expresamente que en China ya se acabó con el mito de Estados Unidos como algún tipo de referente, incluso como una potencia a la que no se puede batir y todas estas cosas. Eso había que discutirlo más, pero lo hemos abordado en diversas ocasiones aquí en El Candelero. Lo que ha pasado, el asalto al Congreso de Estados Unidos, es el iceberg. El iceberg, lo que se ve es una parte que es pequeña comparado con lo que hay debajo, que es el 80-90% de la gran masa de hielo. Y el asalto al Congreso es eso. Hemos visto la cúspide de algo que va mucho más allá. ¿Qué es ese algo que va mucho más allá? Bueno, pues resulta que hay diversos organismos para nada rojos y muy capitalistas, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dan datos muy sorprendentes de lo que ha pasado en este 2020. Dicen que el 2020 ha sido el año en el que se certifica, y cuando digo certifica es que hay cada vez más datos, que son los que dan el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del que está desapareciendo, como desaparece el azúcar en una taza de café, la hegemonía de Occidente en el mundo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, se atreve a decir, que el famoso G7, es decir, los famosos siete países más industrializados del mundo, no son lo que todo el mundo dice. Si ya los países más industrializados del mundo ya no son Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Francia, Alemania, eso ya no, son China, India, Indonesia, la propia Rusia, Brasil, México, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estos países, pese a que podría ser discutible cómo han enfocado la pandemia, en general han enfocado la pandemia del coronavirus mucho mejor que Occidente y ha repercutido mucho menos en sus economías que está repercutiendo la pandemia en Occidente. Es decir, primer mito que cae. Segundo mito que cae, el dólar. Como consecuencia de la pandemia, en este 2020, el dólar como moneda de reserva mundial ha caído un 1% en este año 2020. Si tenemos en cuenta que cuando empezó el siglo XXI, el año 2000, el dólar representaba el 72% y que en el 2020, cuando empezó el 2020, representaba el 62%, había bajado un 0,5% cada año. Pero este año, 2020, como consecuencia de la pandemia, ha bajado un 1%. Eso significa que el dólar hoy está un poquito por encima del 60% como moneda de reserva global. A la caída del dólar de un porcentaje de 1% es muy rápida, en muy poco tiempo, en un año. Y eso ha desatado todas las alarmas, porque al contrario, han subido el yen y han subido monedas alternativas. El yen, que es la moneda japonesa, y ha subido como moneda alternativa también la moneda china, el yuan. Es decir, China, sin haber impulsado su moneda como moneda de reserva global, está asumiendo y ha cogido rápidamente el espacio que ha perdido el dólar, y eso, como digo, sin haberlo impulsado todavía. La cosa está en un punto en el que incluso el Foro Económico Mundial de Davos, que se va a reunir este mes de enero, está demostrando una profunda preocupación por el futuro del capitalismo. Y se están preguntando, aunque parezca raro, ¿a dónde vamos? Y están diciendo, por ejemplo, y os leo esto textualmente para que quede claro, en los documentos previos que se conocen del Foro Económico Mundial, que son semisecretos, que en el 2021 y más allá, dice el Foro Económico Mundial, nuestras sociedades tendrán que encontrar un nuevo camino político si queremos alejarnos de la profundización de la desigualdad social, así como evitar el malestar político, el descontento social y el riesgo sistémico. Esta es la situación que se ha visibilizado en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, pero que se da en todos los países occidentales, precisamente porque están impulsando una política económica capitalista y neoliberal. Y esto está demostrándose que está muerto y cada vez hay más resistencia social contra este tipo de cosas, ¿no? Esa es la situación en estos momentos, y por eso digo que lo que se ha visibilizado con el asalto al Congreso es la parte de arriba del iceberg, pero lo que hay debajo es mucho más grande, que es todo esto, la caída de la hegemonía de Occidente.
Desde luego no es la primera vez que tú avisas y que comentamos en esta sección este deterioro, ¿no?, del poder de Occidente y este viraje hacia Oriente y en particular hacia China. En muchas ocasiones lo hemos comentado. Con esto que nos dices hoy es esa otra vuelta de tuerca, y no sé si es mucho decir que estamos en una nueva era, como tú nos decías, que podría ser similar a lo que ocurriera en su momento con la caída de la Unión Soviética. ¿Es mucho decir esto, Alberto, o podemos ir hablando de una caída del capitalismo tal y como lo conocemos?
Es mucho decir ahora, pero no tanto. La perestroika empieza en la Unión Soviética 10 años antes de que desaparezca la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece en el 91 y la perestroika empieza en el año 81 o casi el 82. Por tanto, es un proceso que no surge de la noche a la mañana y que no desestabiliza situaciones y países de la noche a la mañana, sino que es a lo largo de un proceso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como digo, el Foro Económico Mundial tiene mucho miedo, está diciendo esas cosas que os he leído, habla de peligro de desestabilizaciones, que hay que reducir la desigualdad social. Es decir, el neoliberalismo, tal y como lo conocemos, está muerto. El capitalismo necesita reconfigurarse, y por eso ahora mismo se está empezando a hablar del gran reinicio, de replantearse determinadas cosas, del capitalismo responsable, que hay que reducir las desigualdades, pero no hay que hacerse ilusiones a corto plazo de que esta caída sea clara e inevitable. Es evidente que la caída es clara e inevitable, pero aún va a tardar un tiempo en visibilizarse más aún de lo que se está visibilizando, porque, como digo, si hasta ahora se podía apuntar que esa caída era inevitable, ya lo certifican el Fondo Monetario Internacional y organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están, por ejemplo, todos los países europeos, ¿no? Si al mismo tiempo todos los datos económicos certifican que el único país que está creciendo es China. Bueno, hay otros, como por ejemplo Indonesia, ¿no? Pero de Indonesia nadie habla. Pero que el único país que está creciendo es China. Y China lo está haciendo en un contexto como el de la pandemia, y además dando una vuelta de tuerca a su política económica. ¿Por qué? Porque China, en su plan quinquenal elaborado el año pasado, y que creo que ya hablamos de él, plantea un reforzamiento del sector estatal frente al sector privado, en un claro contraste con lo que está haciendo el capitalismo. El capitalismo privatiza, mientras que China lo que está haciendo es nacionalizar o cortar las alas a las entidades privadas, por ejemplo, Alibaba y todas estas, ¿no? Entonces, una de las razones por las que se ha derrotado el coronavirus es precisamente esa, mientras que Occidente no lo hace por esa razón. Y esto me lleva a lo que está planteándose en los documentos que se conoce del Foro Económico Mundial, donde hablan, por ejemplo, de este tipo de cosas como de pasada, pero dicen que a lo mejor, como una medida tal vez coyuntural, pero interesante y que hay que estudiar, pues habría que abordar medidas como, por ejemplo, una renta básica universal, algo que, por ejemplo, cuando se planteó en su momento, parecía que era muy progre, pero ahora son los capitalistas los que están hablando de ello. ¿Por qué? Porque es mejor tener este tipo, poner en marcha este tipo de medidas que son en cierta forma socializantes, que no socialistas, pero sí son socializantes, que enfrentarse a algún tipo de, bueno, algún tipo no, a disturbios sociales o historias como la del asalto al Congreso de Estados Unidos, que se puede reproducir con mucha facilidad en el resto de países capitalistas también. Esa es la situación en estos momentos, tal y como yo la veo, y habrá que estar muy atentos, como digo, a lo que pase en la reunión de este mes de enero del Foro Económico Mundial.
Pues Alberto, estaremos indudablemente muy atentas a esa reunión, a lo que pase. Seguramente en nuestra próxima cita, dentro de un mes más o menos, tendremos que hablar de todas estas cosas y de cómo van, porque como bien dices, si es verdad eso de que los señores del capitalismo se están dando cuenta de que quizá han pasado los límites y que eso se les va a ir en su contra, pues a lo mejor es la oportunidad para ir abriendo una pequeña brecha. Veremos si eso es así en cualquier caso no nos haremos demasiadas ilusiones, como tú nos decías.
No hay que hacerse muchas ilusiones, pero no hay que echar todas estas cosas en sacos rotos, hay que tomarlas bastante en serio.
Bueno, en cualquier caso ya sabes lo que dicen, que cuando el enemigo retrocede lo que hay es que acelerar, así que veremos.
Efectivamente, también hay otro refrán que dice que cuando el río suena, agua lleva.
Pues así estamos. Alberto, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos escuchamos más o menos dentro de un mes. Hasta siempre.
Muy bien, cuando queráis, hasta luego.
Gracias, chao.